mi hermano Raimundo Cantero, como hemos mencionado, pues un predicador, un maestro de posgrado en teología, un siervo de Dios, y es una bendición que ahora también nos pueda traer el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero decirles a todas aquellas personas que nos están visitando por primera vez, usted no está aquí por casualidad. Dios cambia los corazones. Usted a lo mejor se está preguntando, bueno, yo necesito que cambie mi matrimonio. Lo que está pidiendo es que cambie de esposo o de esposa. No, lo que necesita es cambiar su corazón primero. Si ambos cambian, el matrimonio cambia. Pero ese cambio interno solo Dios lo puede hacer. A lo mejor usted está por alguna razón hasta hastiado de su vida. Sin embargo, Dios nos da un nuevo propósito. Cuando Él quita el sentimiento de culpa tan fuerte que es como una sombra que no lo deja tranquilo ni de día ni de noche, no puede trabajar en paz, no puede comer a gusto, no se siente bien consigo mismo, se autorrechaza, se repudia, ya no sabe por qué está viviendo. Mas déjeme decirle, usted está en el lugar correcto. ¿Por qué razón? No porque aquí sea la iglesia Josué, sino porque Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es Cristo el médico de médicos. Y es por eso que escuche el mensaje de la palabra con mucha atención, con disposición, para que el Señor haga su obra. Hermano Raimundo, una vez más, gracias.
Gracias, pastor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bendición poder estar una vez más aquí con ustedes, esperando que la gracia de Cristo sea de una manera especial con todos nosotros. Yo vengo, como les dije en la mañana, los que estuvieron en la mañana, de México, aunque yo soy del estado de Veracruz, pero vengo de una ciudad fronteriza con los Estados Unidos que se llama Matamoros, Tamaulipas. En todo el tiempo que conozco a Cristo, hermanos, Dios ha querido que enseñemos la palabra, sobre todo a jóvenes que renuncian a todo para irse a preparar al Instituto Bíblico para poderle servir a Dios de tiempo completo. Pero desde hace 12 años, el concilio nuestro de las Asambleas de Dios consagró a mi esposa y a mí como misioneros para toda la América Latina, en el área educativa, en una escuela que es el Instituto de Superación Ministerial, que por sus siglas se conoce mejor como el ISUM. Y ahora, hermanos, andamos desde el Canadá hasta la Argentina, preparando a los pastores para que ellos se superen, se capaciten y puedan servir a Dios de la mejor manera. Fíjese que como misioneros nos hemos encontrado con aspectos que nunca antes nos imaginábamos que pudiéramos vivir. Fuimos a Ecuador a dar un seminario donde llegaron pastores de Venezuela, de Colombia y por supuesto del Ecuador, pero esta vez nos llevaron a una ciudad que se llama Riobamba. Y Riobamba es una ciudad que queda cerca de Quito, la capital, como a 4 horas, pero es una ciudad muy fría, porque fíjese que está cerca de un volcán que se llama el Chimborazo, y todo el año ese volcán tiene nieve y hace mucho frío. Pues ahí estuvimos, y sabe que unos pastores de la sierra del Ecuador, de los quichuas, cuando supieron que había un seminario para pastores, ellos vinieron para tomarlo, pero fíjese que el que más preparación tenía, secularmente hablando, era tercero de primaria. Y los estudios que nosotros damos es a nivel de universidad, porque el título que otorgamos es una licenciatura en teología. Batallaron los pastores, como usted no tiene una idea, porque a mí me entregaban una tarea que no era de mi materia, y a otro maestro le entregaban mi tarea. Pero lo que siempre admiramos de ellos fue el deseo de conocer más de la palabra para poderle servir mejor a nuestro Dios. Y un día los maestros dijimos, ¿por qué no en nuestros devocionales? Porque todos los días, en nuestro horario, tenemos un tiempo para reunirnos todos los pastores y adorar el nombre de Dios. ¿Por qué no un día le decimos a los pastores quichuas que se encarguen ellos del devocional? Los invitaron y aceptaron. Llegó el día de su devocional y fue tremendo, hermanos. Mire, leyeron la Biblia en quichua, oraron en quichua, cantaron en quichua, testificaron en quichua, nos predicaron en quichua y nosotros no entendimos nada. Porque ¿quién sabe quichua? Nada más ellos. Pero fíjense que en cada participación que ellos tenían, se sentía fuertemente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque para Dios no hay etnias, no hay culturas, no hay lenguas, no hay naciones. Para Él solamente hay un corazón que le adore y que le glorifique. Y ese día los pastores nos habían prometido que nos iban a dar una comida típica de ellos, y lo cumplieron. Nos llevaron al comedor, había tres profesores, uno del Ecuador, mi esposa y yo, y nos sentaron en el comedor y vinieron con una charola tapada con un mantel, y nos dijeron: maestros, esto es de nosotros los pastores quichuas, para ustedes, con todo nuestro corazón. Esto solamente lo comemos en banquetes especiales, es un manjar para nosotros. Y con el hambre que teníamos, hermanos, destapamos la charola, y cuando vemos lo que había ahí, le dijimos: ¿y qué es esto? Y dicen los pastores: esto se llama cuy. Y el cuy no es otra cosa más que la rata de campo. Y eran dos ratas para cada uno. Hermanos, si por lo menos le hubieran quitado la cabeza, eso hubiera sido más atractivo. Pero mire, hasta los dientes de fuera ya tenía, hermanos míos. Los bigotes retorcidos. Y es que nos explicaron que a la rata nada más le abren un costado, le sacan las vísceras y así entero lo ponen en el comal. No me pregunten a qué sabe, hermanos. Yo agarré una pata, le di la mordida y me tragué la carne. Yo no sé qué cara teníamos, pero todos los demás pastores se nos quedaban viendo. Y yo le dije a un pastor quichua: disculpe, hermano, ¿puedo compartir con ellos? Pues si ellos quieren. Y les pregunté: pastores, ¿quieren probar lo que está aquí? Y todos dijeron que sí, y ahí lo repartimos todo, hermano, todo lo repartimos ahí. Y sabe que los pastores quichuas estaban muy tristes porque en esa ciudad no encontraron una semilla con lo que ellos preparan una bebida que le llaman chicha. Y la chicha no es otra cosa más que como un maíz grande morado, no es maíz, pero parece maíz, que eso abunda en la sierra. Pero ahí en la ciudad no la encontraron. Y nos explicaron, hermanos, que la forma de preparar su bebida, pues como ya no hay luz, no hay licuadora, la única manera de moler esa semilla es que todos los integrantes de la familia se echan un puñado de semilla a la boca y lo empiezan a masticar y lo empiezan a triturar. Y cuando ya sienten que es una masilla, literalmente, hermanos, en una olla, lo escupen. Y todos van escupiendo ahí, hermanos. Y se vuelven a echar la semilla, la mastican y la escupen. Y cuando ya miran que hay mucha masilla, le echan agua. Dicen que ni siquiera tienen que echarle azúcar, porque eso ya es dulce. Le mueven y se lo toman. Y ellos estaban tristes porque en esa ciudad no encontraron la semilla. Y yo estaba tan contento que no la hubieran encontrado, hermanos. Imagínense. Pero son a las cosas que uno como misionero tiene que enfrentarse. Hermanos, y lo hacemos de todo corazón porque a quien estamos sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Hermanos, quiero que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 5. Lucas, en el capítulo número 5. Lucas, capítulo 5. Fíjese, hermanos, que el anhelo de nosotros, los seres humanos, es siempre ser mejores, estar en mejores condiciones, tener mejores prestaciones, vivir de la mejor manera. Por eso la gente estudia, por eso la gente trabaja, por eso la gente se esmera en hacer algo productivo, porque quiere estar en una mejor situación. Nosotros como cristianos anhelamos siempre poder ser mejores para nuestro Dios. Estamos aquí en su casa para adorarle, para glorificarle. Pero no podemos negar que también estamos aquí porque queremos ser bendecidos de una manera especial. Queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores servidores. Y de alguna manera queremos que Dios nos vea en una mejor posición delante de su presencia. Pues fíjese que yo aquí he encontrado lo que puede ayudarnos a ser mejores para nuestro Dios. Aquí hay características muy distintivas que particularmente a mí me han ayudado para que el servicio que yo estoy dedicando a Dios sea de calidad. Y yo siempre trato de que lo que hago, pueda honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Para mí estar aquí, hermanos, no es un culto más. Para mí estar aquí es una oportunidad para poder tener un nuevo encuentro con mi Dios. Es una nueva oportunidad para decirle: Dios, yo te amo y estoy tan agradecido por todas las bendiciones que he recibido, que sin merecerlas, tú me lo has querido dar. Y yo trato, hermanos, de que cada culto sea mejor para mi Dios. Y lo que nos puede ayudar para dar un amor y un servicio y una entrega de calidad, aquí lo encontramos. Mire que en el capítulo número 5, los primeros 3 versículos dicen de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Si yo tuviera que poner en una sola palabra estos 3 versículos, ¿sabe que yo encuentro aquí, hermanos? Una tremenda sensibilidad. Y eso es lo que nos puede ayudar a nosotros para poder ser más bendecidos, para poder agradar más a nuestro Dios, que nos distinga una tremenda sensibilidad. Sensibilidad viene de ser sensible, y sensible significa estar presto, estar atento, estar abierto, tener disponibilidad para poder hacer lo que Dios quiere precisamente que nosotros hagamos. ¿Sabe, hermanos, que cuando uno es sensible, no hace falta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer? Porque la misma sensibilidad nos dice lo que usted y yo tenemos que hacer para poder agradar a nuestro Dios. Noten, nadie le dijo a Cristo: queremos oír la palabra. Lo único que dice es que cuando el Señor llegó y se bajó de la barca, la gente al verlo dice que se agolpaba sobre él. ¿Entiende lo que significa se agolpaba? ¿Tiene una idea de lo que significa se agolpaba? ¿Se qué? Se aglomeraba. Mire, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor lo que es agolparse. Imagínense que en este momento alguien entrara y tomara permiso para pasar aquí al frente y nos preguntara: ¿ustedes son evangélicos? Mire que yo represento a una compañía de autos y estamos regalando un auto a las personas que verdaderamente amen y sirvan a Dios. Y yo estoy para decirles que para ustedes hay un auto ahí afuera. Pero la forma de obtenerlo es esta: el primero que llegue a él, es suyo el auto. El auto. ¿Usted cree que vamos a decir primero las damas? No, hermanos. Apenas oímos eso y todos vamos, porque queremos ser los primeros en llegar. Nos vamos a atropellar, nos vamos a empujar, probablemente pasar unos encima de otros, pero queremos llegar ahí. Eso es agolparse. Resulta que cuando vieron a Jesús, la gente iba y se agolpaba, y sin que nadie le dijera nada a Jesús, la misma sensibilidad que caracterizó a nuestro Cristo es que él era sensible a las necesidades de la gente. Por eso cuando vio 2 barcas, se fue a una de ellas, se separó y desde ahí enseñaba la palabra. Porque él pudo darse cuenta que lo que la gente quería era oír la palabra. Fíjese que en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, toda esta gente que ya tiene días que te está siguiendo no han comido. Han estado siempre contigo y no han probado pan ni comida. Despídeles para que vayan a las aldeas vecinas y compren algo para poder comer. Parece que los discípulos son sensibles, porque tampoco nadie le dijo a los discípulos: no hemos comido. Ellos se dieron cuenta que esta gente no había comido. Pero resulta que a los discípulos Les hace falta la otra mitad de la sensibilidad, porque el Señor tiene que decirles, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Porque ser sensible no significa solamente darse cuenta de cuál es la necesidad, sino de hacer algo para poder suplir la necesidad. Hermanos, yo no me imagino a un cristiano que quiere ser bendecido y no es sensible a la voz de nuestro Dios. Y no es sensible a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso cuando venimos al culto, si algo debemos desear de todo corazón, es que Dios hable directamente a nuestra vida. Que Dios trate con nosotros de una manera muy especial. Porque la misma Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el estado de Veracruz, hubo una confraternidad de iglesias. Y había muchas iglesias de toda una zona reunidas para adorar el nombre de Dios. ¿Sabe que a mí me invitaron a predicar? Y estuve predicando la palabra de Dios y al final me estaba esperando un hombre agresivo. Y me dijo, hermano, venga para acá, molesto. Y yo de corazón fui y lo saludé y me dijo, hermano, ¿y quién le contó mi vida? ¿Y quién le dijo que yo era así? ¿Y por qué tenía que decir desde el púlpito cuál era mi problema? Y yo le dije, hermano, ¿yo lo conozco a usted? No. ¿Usted me conoce a mí? No. ¿Y entonces cómo voy a saber eso? Es que todo lo que usted estuvo diciendo desde el púlpito, así soy yo. Exactamente soy yo. Y usted lo dijo por mí. Pero estaba molesto, hermano. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no levantas tus manos a Dios? Y dale gracias a Dios. Porque eso que ha pasado es que el Señor está hablando directamente a tu vida. Hermanos, por eso cuando uno predica la palabra, si la gente está contenta, gloria a Dios, porque significa que Dios habló a su vida. Pero si la gente está molesta, pues gloria a Dios, porque eso significa que Dios está hablando a tu vida. Lo que quiere decir que cuando tú vengas a un culto a adorar a Dios, si tú te sientes inquieto, o te sientes molesto, o te sientes preocupado por lo que se está predicando, levanta tus manos al cielo y da la gloria al que vive y reina por los siglos, porque es el Señor el que está hablando a cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, ¿de qué valdría poder estar en un culto adorando el nombre de Dios si no somos sensibles a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Estuve en un templo que tenía tres vigas de cemento atravesadas, y en el primero decía, antes del culto, hablo con Dios. Durante el culto, Dios me habla a mí. Y después del culto, yo hablo con los hermanos. Y me gustó mucho eso, porque es lo que deberíamos hacer todos. Al llegar a la casa de Dios, hablar con Él. Pero mientras está el culto, dejar que Dios hable a nosotros. Y ya después del culto, pues hable con quien quiera. Pero a veces nosotros somos al revés. Llegando, hablamos con todos. Durante el culto, pues le hablamos a Dios. Y durante el culto, pues si me dejo, que Dios me hable. Pero debemos dar oportunidad que Dios pueda tener una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Lo mejor que nos puede pasar en un culto, hermanos, es que Dios hable directamente a cada uno de nuestras vidas. ¿A cuánto les gustaría escuchar a Dios en su vida, hermanos míos? Mire el versículo 4. ¿Lo tienen ahí? Lucas 5. El versículo 4 y la primera parte del 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjese que aquí ya no habla de sensibilidad. Aquí ya no habla de eso. Ahora de lo que está hablando aquí, hermanos, es de visión. Porque una cosa es ser sensible, pero otra cosa es tener visión. Y si sensibilidad viene de ser sensible, visión viene de ver. Pero cuando hablamos de tener visión, Estamos hablando de poder ver lo que probablemente los demás no pueden ver. Eso es tener visión. ¿Sabe que la historia cuenta de un gran escultor llamado Miguel Ángel, que en una ocasión estaba frente a una roca con un cincel y con un martillo, y le estaba dando de golpes a la piedra? Alguien pasó por ahí y lo vio y le dijo: Miguel Ángel, ¿y qué es esto? Y él dijo: esta es la Piedad. Y yo no sé si ustedes conocen el monumento de la Piedad, pero es la Virgen con sus brazos extendidos y ahí está Cristo en agonía. Ese monumento actualmente está en el Vaticano, que por cierto hoy está cubierto porque un demente fue y le empezó a dar de golpes con un martillo, y esa es una maravilla de la escultura. Pero a mí lo que me sorprende es que solamente era una piedra, pero ya Miguel Ángel estaba viendo el producto terminado. Y nadie veía otra cosa más que la piedra, pero él estaba mostrando una tremenda visión. Y a veces el cristiano, hermanos, no recibe lo que quisiera recibir, no es como quisiera ser, porque está falto de visión. Note que Pedro ha estado ahí toda la noche y dice que siempre lo ha intentado, pero el resultado es el mismo. Tuvo que llegar Jesús para decirle: Pedro, boga mar adentro. En otras palabras, profundízate, aspira a algo más allá de lo que siempre acostumbras estar. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es ser rutinarios, estáticos, monótonos, estar siempre en el mismo lugar donde ya nos dimos cuenta que no estamos produciendo nada. Es más, estamos perdiendo. Hace falta poder aspirar a algo más grande. Y quiero que sepan que al Cristo que nosotros adoramos es un Cristo poderoso que nos puede dar mucho más de lo que nosotros podemos pedir. Pero necesitamos tener visión. En una ocasión le preguntaron a un pastor: pastor, ¿todavía tiene su iglesia 800 miembros? Uy, hermano, dijo el pastor, en esa pregunta ya cometiste tres errores. Primero, no somos 800, ya somos 1600. Segunda, no es una iglesia, es una misión. Y tercero, no es mía, es de Dios. Y a veces, hermanos, cuando ya tenemos una congregación de 1600, ya somos tentados a ponerle un letrero que diga ahí, mega iglesia. Porque ya sentimos que somos muchos. Y la verdad es que Dios todavía puede darnos más de lo que nosotros creemos que podemos tener. Miren, hermanos, allá en México, pastor, sucedió algo tremendo. ¿Sabe que en el estado de Baja California encontraron en una casa a 12 personas muertas? Pero lo más tremendo es que estaban en un círculo. Y es que pusieron en medio algo aromático que resultó ser venenoso y todos murieron. Pero lo complicado del caso es que el líder de esos 12 era un extranjero. Y en México, constitucionalmente, hermano, no puede predicar un extranjero. Eso está prohibido. Si un extranjero quiere llegar a predicar a México, tiene que sacar un permiso de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. Entonces el gobierno mandó a investigar a todos los templos habidos y por haber del estado de Baja California. Pronto, nuestros líderes de las asambleas de Dios de aquella área, de por California, convocaron a todos los ministros y mandaron a traer al funcionario de gobierno que tenía que ver con asuntos religiosos para que nos enseñara qué hacer para no tener problemas con el gobierno, con nuestros terrenos y con nuestros templos. Vino un arquitecto, que es el encargado de los asuntos religiosos del estado, inconverso por supuesto. Y estando en el auditorio todos los ministros, el arquitecto dijo: pastores, en esta área de Baja California, en nuestros archivos, nuestras estadísticas dicen que hay más templos católicos, perdón, hay más templos evangélicos que católicos. Yo no sé si eso pasa en otra parte de la República Mexicana, pero en esta área, Ensenada, Mexicali y Tijuana, tenemos más templos evangélicos que católicos. Lo que no entiendo, dijo el arquitecto, es que los católicos, aunque tienen pocos templos, pero son grandes, enormes. Y ustedes, pastores, tienen muchos templos, pero son pequeños. Hace no mucho llegó a mi oficina, dijo el arquitecto, un pastor que me dijo: arquitecto, tengo un terreno que quiero regularizar. Y yo le dije: ¿cuánto mide? 5x7 metros. Y yo le pregunté: ¿y qué vas a hacer ahí? Un templo, arquitecto. ¿Un templo? Y yo les pregunto, pastores, ¿por qué ustedes solamente tienen templos pequeños y los católicos los tienen grandes? ¿Acaso al Dios que ustedes sirven no les puede dar templos grandes? ¿Y siempre van a tener templos pequeños? Y hermanos, estábamos esperando que ese arquitecto inconverso hiciera el llamamiento al altar para que orara por todos nosotros los pastores. Porque ¿qué nos estaba diciendo? No tienen visión. Se han conformado con lo que tienen, que no aspiran a algo más adelante. ¿Saben a mí qué me llama la atención, hermanos? Dicen que el que tiene la iglesia más grande del mundo es Paul Yonghicho. Yo ni lo conozco. Nada más lo he visto en revistas y en fotografías. Pero dicen que él es el que tiene la iglesia más grande del mundo, Paul Yonghicho. ¿Y sabe qué? Paul Yonghicho, de ojos, solamente tiene dos rayas. Y tiene una visión, hermanos, enorme. Y nosotros con semejante ojotes, y hasta con lentes de aumento, y a veces nuestra visión, hermanos, pequeña. Es tiempo de que la iglesia se levante y bogue mar adentro. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y si hasta ahora Dios nos ha bendecido, Él nos puede bendecir mucho más para la honra y la gloria de Jesucristo. No solamente debemos ser sensibles, debemos tener visión. Y mire la otra característica que está ahí. Sigamos leyendo el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mire lo que viene. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice? Se rompía. Aquí, hermanos, ya no habla de sensibilidad. Aquí ya no habla de visión. Aquí habla de ocupar el recurso de la palabra. Y eso es algo que a nosotros nos puede dar prosperidad. Esto es algo que nos puede bendecir cuando usamos el recurso de la palabra. Pero hermanos, aquí estamos frente a un gran problema. ¿Sabe que nuestro pueblo evangélico no es lector? En términos generales, a nuestro pueblo no le gusta, no ama, no tiene pasión por la lectura. No sé si alguien de aquí tiene una librería cristiana, pero si lo tiene, o si va a poner una, piénselo dos veces. Porque si pone una librería cristiana, lo que más va a vender son llaveros, separadores, cassette, CD, pero libros, ¿quién compra libros para leerlo? Y nosotros tenemos aquí una gran riqueza, hermanos, que es la palabra de Dios. Y el evangélico, el cristiano, si en algo debe ser especialista, es en la palabra de Dios. Nosotros hasta el cansancio decimos que nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Y resulta que el pueblo evangélico lo que menos lee es la palabra de Dios. Tengo ganas de preguntarles, pero no les voy a preguntar. Me muero de las ganas, pero no lo voy a hacer. ¿Cuántos capítulos usted ha leído en este día? No lo voy a hacer, pero tengo ganas de preguntarle. Yo me acuerdo, pastor, que a mí me tocaron escuelas dominicales donde a la mitad de la clase se suspendía la lección porque alguien pasaba y preguntaba el reporte. Y de las cosas que nos preguntaban es: ¿cuántos días ayunaste en esta semana? ¿Cuántas visitas hiciste en esta semana? Y la pregunta que no podía faltar: ¿cuántos capítulos leíste en esta semana? Y cuando la persona empezaba a preguntar por aquí adelante, ya allá atrás, se veía una mano que hacía. Y le hacía así, mire. ¿Saben lo que estaba diciendo? Yo no leí nada. No me preguntes porque no leí nada. Bríncate, bríncate. Y algunos que son buenos para el negocio le decían al que estaba junto, préstame 5 capítulos, te los pago para el próximo domingo. Porque la cosa era reportar algo de la lectura de la palabra. En China, hermanos, cuando estaba en su apogeo el comunismo, que se tenía que predicar en catacumbas, en los lugares escondidos, había un pastor chino que solamente tenía una hoja de la Biblia, hermanos, una hoja. Y ya tenía 20 años predicando el Evangelio de Jesucristo con una hoja. Un misionero entró a China y cuando supo de este pastor, lo buscó. Y cuando lo encontró, le dio su propia Biblia, se la regaló. Hermanos, el pastor chino cuando vio la Biblia, la abrazó, la besó. Era una emoción tener la palabra de Dios completa. Y él decía, si con una hoja he predicado 20 años, imagínense lo que yo puedo hacer con toda la palabra de Dios. Nosotros hoy nos damos el lujo de tener una Biblia de cada versión, hermanos. La de las Américas, la ampliada, Arcoiris, Scofield, Thompson. ¿Cuál otra? ¿Ve que sí tienen todo eso? Pero no es tan importante cuántas Biblias usted tiene. Es importante ¿cuántas Biblias usted está leyendo? Hermanos, ahora mismo yo les voy a demostrar lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Mire, no sé si trajo con qué escribir, pero miren, el dedo pequeño habría que poner la letra L. Se los voy a hacer aquí, por supuesto no lo van a ver, pero ojalá que lo recuerden. Si tiene lápiz, haga algo, mire. En el dedo pequeño hay que poner la letra L. ¿Sabe lo que significa esto? Que la Biblia la tenemos que, ¿qué? Leer. Hermanos, porque cuando leemos la palabra, nos enteramos de su contenido. Y entonces evitaríamos andar diciendo lo que realmente la Biblia no dice. La gente dice, como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo por más que he buscado ese versículo, no lo encuentro. Y una vez alguien, hermanos, mire qué tremendo. Ahora sí, como dijo Cristo, panza llena, corazón contento. Hablando de la alimentación de los 5,000, no dice así la palabra. Eso me revela que ni siquiera la han leído, porque ni siquiera saben su contenido. Ahora, en el dedo gordo, póngase la letra A. Que si usted tiene todos los dedos gordos, hay uno que es más gordo que todos. Pero póngase la letra A. Eso significa que la Biblia hay que, ¿qué? Aprenderla. No solamente hay que leerla, hay que aprenderla. Porque miren, hermanos, cuando uno la aprende, uno se entera que hay dos testamentos. Uno se entera que no todos los libros tienen el mismo tono. Algunos son evangelios, otras son cartas, otros son libros históricos, otros son libros poéticos. Cuando uno la aprende, uno entiende que hay capítulos, que hay versículos, lo elemental. Por eso en el dedo, donde normalmente va el anillo, hay que poner la letra E. Esto significa que la Biblia la tenemos que, ¿qué? Estudiarla. No solamente hay que leerla, no solamente hay que aprenderla, hay que estudiarla. Porque cuando la estudiamos, nos damos cuenta que no todo es literal, que hay un lenguaje que es simbólico, hay un lenguaje que es representativo. Hay un lenguaje que es profético. Cuando la estudiamos, nos enteramos que hay reglas de interpretación para la misma escritura. Una cosa es leer, otra cosa es aprender, pero otra cosa es estudiar. Ahora, en el dedo de en medio, ponga la letra M. La letra M. Que si usted tiene 6 dedos, esto ya no resultó, hermanos. Pero normalmente tenemos 5 y en el dedo de en medio ponga la letra M. Lo que significa que la Biblia la tenemos que, ¿qué? Memorizar. Hermanos, no sabe lo lindo que es memorizar la palabra de Dios, grabar la palabra de Dios. Porque cuando uno pasa por momentos difíciles, Es lindo, hermanos, que la misma palabra brota de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, cuando brota la palabra, eso es lindo porque eso mismo nos fortalece, nos anima a seguir adelante, no importa por qué estemos atravesando. Hay gente que dice, pero a mí el Espíritu me revela todas las cosas. Si las has memorizado, sí, pero si no, ¿qué te van a andar revelando? Y en el último dedo que falta, hay que poner la letra P. La letra P. Esto significa que la Biblia hay que practicarla. Claro. Ahora, miren, hermanos, quiero que todos levanten su Biblia. Casi por ahí vamos a empezar. Levanten su Biblia. Muy bien. Si usted no trajo, no le diga, préstame la tuya y luego te la pago. No se puede, hermanos. Miren, hermanos, esto es serio lo que voy a hacer. Fíjese que hace poco estuve dando un seminario y los hermanos que estuvieron en el seminario me regalaron este reloj. No es muy fino, pero sí está elegante. La verdad que está elegante. Y, hermanos, yo lo aprecio mucho porque fue un regalo. Y esta tarde yo lo voy a regalar aquí. Este reloj dejará de ser mío. Lo voy a regalar a uno de ustedes. Y para que vean qué serio esto, pastor, mire, desde este momento este reloj ya no es mío y yo le voy a decir a quién se lo va a dar. Hermanos, quiero que todos levanten su Biblia, por favor. Todos levanten su Biblia. Pongan el dedo, que significa leer, de manera vertical. Y quiero que todos pongan su Biblia sobre el dedo que es leer. Cuando usted ya la sostenga, venga aquí al frente, enséñenos cómo usted sostiene la palabra y el reloj es suyo. ¿Listos? Póngalo, por favor. Póngalo. Ahora, no me haga cuernos, porque hay algunos que hacen cuernos. No, hermanos. Ni tampoco se apoyen en los otros dedos, casi con la pura uña. Téngalo ahí, por favor. A ver, enséñemela. ¿Listos? A ver, todos. Ahora, descansen tantito, descansen. Mire, les voy a decir lo que estoy viendo. Descansen tantito. Hay algunos que casi lo están logrando, pero miren, hermanos, la Biblia, como no se acomoda, está siendo así. ¿Sabe lo que significa esto? Que cuando usted solamente lee la palabra, porque esto significa leer, cuando usted solamente la lee, así la tiene en su vida, mire. Entre que sí y que no. Porque nada más la está leyendo. Ahora, si usted no la lee, ni me pregunte cómo está, hermanos míos. Si leyéndola no la retiene, no leyéndola, yo no sé cómo vive la vida cristiana entonces, hermanos. Ahora, vea esto. Pero ¿qué tal si la leemos y la aprendemos? Tómela con los dos dedos, que significa leer y aprender. A ver, tómela. Enséñemela. Todos levanten su Biblia, por favor. Leer y aprender. Levanten su Biblia. Ah, pero espérense un momentito, espérense. Ya no hay reloj. Por las dudas, ¿no, hermano? Ahora sí, leer y aprender. Levante su mano, enséñeme su Biblia. Hermanos, no me haga así. No, así. Levántela, por favor. Les voy a explicar algo. Levántela a todos, por favor. Enséñemela. Les voy a decir algo. Miren, no puedo explicarles hasta que no vea yo todas las Biblias arriba. A ver, arriba todos, ok. Levántela, levántela, porque miren, muchos empezaron así y ya la están bajando así. No. Levántela, levántela. Todos arriba. Quiero explicarles algo, pero quiero ver todas las Biblias arriba. Levántela. Levántela, muy bien. Allá, por favor, levántela más. Eso, está bien. ¿Saben de qué les veo cara? De apúrese, hermano, por favor, apúrese. Porque hay un tremendo dolor aquí. Que no sé, mire, por ahí vi a un hermano que le hizo así. Hermanos, es que no se puede sostener por mucho tiempo. Si usted la lee y si usted la aprende, no la va a sostener por mucho tiempo, porque hay un cansancio. Mire, muchos empezaron así, bien ganones, y de repente fueron bajando, porque no se sostiene por mucho tiempo, hermanos. Y conste que la estamos leyendo y la estamos aprendiendo. Ahora, miren, ¿qué tal si la leemos, la aprendemos y la estudiamos? Tómela con tres dedos. ¿Cierto o no es cierto que el dolor ha desaparecido? Ahora sí, como que la tenemos mejor. Porque la estamos leyendo, la estamos aprendiendo y la estamos estudiando. Pero yo les puedo asegurar, hermanos, que aún así yo se las puedo quitar. Hermano, ¿quiere venir, por favor? Le voy a enseñar algo a la iglesia. Venga, por favor, aquí. Venga, venga aquí. Le voy a enseñar algo. Mire, tome la Biblia, hermano, con leer, aprender y estudiar, con tres dedos. Leer, aprender y estudiar. Perfecto, así. Miren, hermanos, el hermano lee la palabra, la estudia y la está aprendiendo. En este momento yo voy a tomar el lugar del enemigo. Y ya ve que el enemigo va a querer quitarle la palabra. Y conste que el hermano la lee, la estudia y la aprende, pero yo voy a tratar de quitársela. Por supuesto, él no va a dejar que yo se la quite. Pero el enemigo no le va a estar diciendo, ahora voy a quitártela. No, no, no. Cuando menos imagine el hermano, va a tratar de quitársela. Ahora, yo no sé si ustedes pueden ver desde allá, pero las yemas del hermano están entre blancas, pálidas y rosadas, porque él está haciendo un esfuerzo. Sabe que yo se la voy a tratar de quitar, pero él no quiere que yo se la quite. Ahora, también yo no sé si pueden ver, está temblando el hermano. Está temblando, porque él sabe que yo en algún momento voy a venir a quitársela. Él no quiere que yo se la quite, pero el enemigo no va a andar avisando. Pero exactamente, exactamente cuando menos se imagina, se la quito. Gracias, pastor, gracias. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque hace falta algo más. Ahora, ¿qué tal si la leemos, la aprendemos, la estudiamos y la memorizamos? Tómela con cuatro dedos. Tómela. A ver, enséñemela. Tremendo, ¿no? ¿Cómo la siente ahora? ¿No es cierto que más segura? Porque la estamos leyendo, la estamos aprendiendo, no la baje, la estamos estudiando y la estamos memorizando. ¿Sabe lo que no me gusta? ¿Por qué me señala a mí, hermanos? ¿Por qué me señala a mí? No me diga que usted es de aquellos que busca en la palabra a ver qué dice aquel. Porque hay algunos que son especialistas para encontrar en la Biblia a ver qué le dice a ella, al que está allá. Pero nunca encuentran algo que les pueda decir a ustedes mismos. Entonces no tendría ningún valor. La importancia de leer la palabra es para saber qué Dios quiere decirnos a nosotros. Ahora, ¿pero qué tal si la leemos, la aprendemos, la estudiamos, la memorizamos y la practicamos? Tómela con toda la mano. ¿Cómo la siente ahora? El día que usted y yo decidamos hacer todo esto, yo le puedo asegurar que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiero terminar con algo más que también nos va a ayudar. Vea por favor versículo del 7, estamos en Lucas capítulo 5, del versículo 7. Perdón, del versículo 8 a la primera parte del versículo número 10. ¿Lo tienen? Dice el versículo 8, Lucas 5, 8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Hermanos, aquí no habla de sensibilidad, aquí no habla de visión, aquí no habla de recurso de la palabra, aquí de lo que habla es de reconocer el señorío de Jesucristo. Me llama mucho la atención que en el versículo 5 dice Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Mire cómo le dice, maestro. Pero después de que la pesca sucede, de la cantidad de peces que habían juntado, ahora cambia Pedro y le dice, Señor. Y hay mucha diferencia entre ver a Cristo como maestro y verlo como Señor. Porque cuando lo miramos como Señor, estamos reconociendo que nuestra vida depende de Él. Que Él es el que gobierna, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Dios. Y hermanos, ese ha sido el fracaso de muchos creyentes. Porque de repente piensan que lo que se ha logrado es por méritos propios. Es por la capacidad de uno mismo. Miren, muchos predicadores son muy dados a hablar mal de Moisés. Y hasta le dicen, el hombre de las excusas, el hombre de los pretextos. Porque se acuerdan que cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto y saca a mi pueblo Israel de las manos de Faraón, ya ve que dijo Moisés, Señor, y si me preguntan cómo te llamas, y no me van a creer, Señor, y yo no soy de fácil palabra, ¿por qué no mejor envías al que debes enviar? Y para cada pregunta, Dios tiene una respuesta. Y yo noto que Moisés, en pocas palabras, le está diciendo, Dios, yo no puedo hacer eso que tú me pides, yo no puedo. Y yo noto por lo que Dios le contesta, que le dice, Moisés, nunca has podido. La verdad es que nunca has podido. Porque hasta ahorita lo que tienes y lo que has logrado es porque yo mismo te lo he dado. Hermanos, nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Hay algunos que piensan que por su capacidad, por su inteligencia, por su preparación, tienen lo que ahora tienen. Y hay algo que no debemos olvidar, hermanos. Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Él es cielo y nosotros tierra. Él es divino y nosotros humanos. Él es riqueza y nosotros Él es riqueza y nosotros son muy generosos ustedes, hermanos. Somos miseria. Porque Él todo lo puede. Nosotros no somos ni siquiera capaces de hacer un pelo negro. Lo pintamos, pero no lo hacemos. Para Dios no hay nada que sea imposible. Nosotros no somos capaces de ni siquiera aumentar a nuestra altura un codo. Yo antes usaba zapatos con tacón alto. Lo único que estaba arruinando eran mis chamorros. Ahora soy feliz así, hermano. ¿Qué me preocupo? Hermanos, para Dios no hay nada que sea imposible. Y nuestra vida depende de Él. Si hay algo que puede llevarnos al éxito, hermanos, es reconocer el señorío de nuestro Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí ahora mismo? Porque la misericordia de Dios es grande para nosotros. ¿Sabe por qué tenemos oportunidad de servir dentro de la iglesia a nuestro Dios? Porque su gracia está con nosotros de una manera muy especial. Hasta yo he visto que Dios nos bendice por el gran amor que tiene para nosotros. Y a veces sin ser merecedores, sin ser dignos de la bendición de nuestro Dios, Él como quiera no mira nuestros pecados, no mira nuestros errores y nos trata como si nunca lo hubiéramos ofendido. Y nos bendice para que el nombre de Cristo sea glorificado de una manera especial. El día que usted y yo seamos más sensibles, tengamos visión para cosas grandes, usemos bien el recurso de la palabra y reconozcamos que Dios es grande y poderoso para nuestras vidas, nosotros mismos vamos a ser más bendecidos, porque esto es lo que honra y glorifica el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros, hermanos? ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en esta noche? Hermanos, yo no me cansaré de decirles que cuando yo sabía que iba a predicar aquí, yo le dije a Dios, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro. Porque la especialidad de Dios es hacer milagros. Él se complace, se glorifica haciendo milagros en su pueblo. Y si hay algo de lo que estoy convencido en esta noche, hermanos, Dios va a hacer un milagro aquí. Creo firmemente que Dios va a hacer un milagro. Mire, si yo fuera Dios, para ahorrar tiempo yo diría, a ver, tú y tú que necesitas un milagro, ven por favor, lo vas a recibir. Pero yo no soy Dios y ni quiero serlo. Pero Dios que está con nosotros en esta noche, Él sabe que muchos de los que estamos aquí estamos necesitando un milagro. Tiene tiempo que estamos esperando un milagro. Y yo creo que en esta noche no nos vamos a ir como venimos. Nos vamos a ir con un milagro de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Hermanos, No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay petición que Dios no pueda contestar. Hermano, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Lo que para nosotros es imposible, para Dios, todas las cosas son posibles. Y miren, hermanos, no sé si usted sabía que Cristo está con nosotros en esta noche. Y este es el momento de darle oportunidad para decirle: Dios, lo que tú quieras darme, como tú me quieras bendecir. Él conoce, hermanos, nuestra necesidad. Conoce nuestro problema. ¿Qué está esperando Dios? Que seamos sensibles a Él. Que dejemos que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Si hay alguien que está preocupado por nosotros, es Dios. Si hay alguien que está esperando un bienestar para nosotros, es Dios. ¿A poco cree que Él no sabe lo que nosotros padecemos ahora mismo? Pero Él está esperando que un día nosotros le digamos: Dios, lo que tú quieras conmigo. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres hacedor de maravillas. Y yo creo, hermanos, que esta noche un milagro Dios va a hacer ahora mismo. ¿Cuántos creen que lo puede hacer? ¿Pueden levantar su mano? Mira, Dios, aquí está tu pueblo con la mano levantada, porque esta es una señal, Dios, de que creemos que tú puedes hacer un milagro en esta noche. Mi mano levantada significa, Padre, que para ti no hay nada que sea imposible. Esta noche, Señor, venimos delante del trono de tu divina presencia, porque queremos que tú te glorifiques de una manera muy especial. Tú conoces nuestro problema, Dios. Conoces nuestra necesidad. Conoces nuestra enfermedad. Sabes el motivo de nuestra tristeza. Señor, tú mejor que nadie sabes lo que quita nuestro sueño en las noches. Padre, no podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos un Dios grande y poderoso, que tú puedes hacer la obra en este mismo instante en nuestras vidas. Dígale a Dios el milagro que usted quiere recibir. Dígaselo en este momento. Dígale a Dios cuál es la bendición que usted necesita en esta noche. No se quede callado. No solamente lo piense, abra su boca y pídale a Dios. Su palabra dice: clama a mí. Clama y yo te voy a responder. Cristo dijo: pídeme, pídeme y yo te voy a dar. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Haznos sensibles, Dios, a tu voz. Haznos sensibles a tu palabra. Yo sé que algo quieres hacer en esta noche con tu pueblo, Dios. Y aquí estamos delante de tu presencia. Yo me presento ante ti como siervo de Jesucristo, Señor. Y te pido perdón por si ha habido algo que ha ofendido tu nombre, Padre. Si algo de mí no ha sido agradable, perdóname en esta hora. Porque yo quiero presentarme delante de ti para interceder por tu pueblo. También te pido que perdones a ellos, Dios, por si ha habido algo en sus vidas que te ha ofendido. Si algo han hecho que no ha sido de tu agrado, perdónales, Dios, porque queremos ser bendecidos en esta noche. Porque queremos que tú obres milagrosamente en nuestras vidas. Escucha, Señor, ellos están pidiendo por una bendición. Ellos están pidiendo por un milagro, Dios. Y yo sé que lo puedes hacer en esta noche. Padre Celestial, extiende tu mano, por favor. Extiende tu mano milagrosa, Dios, y opera el milagro que estamos necesitando en esta noche. Escucha a tu hija, Padre. Mira que con lágrimas en sus ojos está pidiendo por ese milagro, Dios. Glorifícate. Glorifícate, Dios del cielo. Como tú sabes hacerlo, Dios, glorifícate. Que el nombre de Jesús sea glorificado en esa necesidad de mi hermana, en ese problema que ahora está enfrentando, en esa enfermedad que sufre. Glorifícate, Dios del cielo. Yo estoy esperando un milagro para su vida, Dios, porque yo te lo he pedido con todo mi corazón. Y yo quiero, Dios del cielo, que tú operes un milagro ahora mismo en su vida. También te pido por tu hijo, Dios. Conoce su necesidad. Conoce su problema, Dios. Haz un milagro en su vida, Señor.
Tu pueblo ha entendido que necesitamos ser sensibles a ti, Dios. Y aquí estamos delante de tu presencia. Nos rendimos ante ti porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Nuestra vida depende de ti, Dios. Nos rendimos a tus pies, Padre. Opera un milagro ahora mismo, Dios. En el nombre de Jesús. Yo te pido por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Porque tú puedes hacerlo, Dios. Tócanos. Ahora mismo, tócanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solamente en el nombre de Jesús hay poder. Solamente en el nombre de Jesús hay poder. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, recibe el milagro de Dios ahora mismo, hermano. Dios ha preparado un milagro para tu vida en esta noche. Recíbelo. El milagro es tuyo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Que Cristo sea glorificado en tu vida. En ese problema, en esa necesidad, que el Señor sea glorificado de una manera especial. Señor, los que están enfermos, extiende tu mano sanadora ahora mismo, Dios. Porque yo quiero que tu pueblo sienta el toque de tu divina presencia. Sánales ahora mismo, Padre. Porque por las llagas de Cristo fuimos curados. Y Él llevó nuestras enfermedades. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Sé sano ahora mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Enfermedad, tú no tienes parte en este cuerpo que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Padre. Dele la gloria a Dios. Glorifica a Dios ahora mismo. Dios está tocando vidas. Ahora mismo Dios está haciendo la obra. Muy pronto usted va a testificar lo que Dios está haciendo en esta noche. Pero dele la gloria. Dele la gloria. Que su boca glorifique a Dios. Dele gloria. Dele gloria. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es el Santo de Israel. Dele la gloria. Glorifíquele. Glorifíquele. Glorifique el nombre de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo. Si en esta noche alguien quiere entregar su vida a Cristo, es lo más sencillo que podemos hacer. Tú que nos visitas o que has estado en otros días también aquí, pero no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, es muy sencillo. Tú que quieres entregar tu vida a Cristo, repite por favor esta oración conmigo. Padre nuestro, vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos los pecados que yo he cometido. Perdóname por esa vida desenfrenada que he llevado sin tu presencia. Me arrepiento, Dios, con mucho dolor, por esa vida que he llevado de pecado. Pero vengo ante ti porque quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Límpiame con su sangre. Cambia mi vida. Transfórmame, Dios. Hazme una nueva criatura. Y te prometo que de ahora en adelante te amaré, te serviré y te adoraré, porque con tu ayuda seré un fiel cristiano. Ayúdame para ser un hijo tuyo, para servirte como tú mereces ser servido. Te doy gracias por perdonarme, gracias por recibirme, y ahora ya no vivo solo, ahora tú vives en mí, porque Cristo ha entrado a mi corazón. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores?